7:49, bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20, un poquito tarde, pero aquí estamos. Temas nacionales como el referendo para la crisis de la justicia, de las movidas políticas, porque los lunes aquí son lunes de política, y de internacionales como la reunión de mandatarios de América Latina con Donald Trump. Nos vamos a ocupar en el análisis y el debate en hora 20. Claudia López, senadora, precandidata, gracias por estar con nosotros.
Candidata de la Alianza Verde.
Muy bien, pues ahorita en la tercera parte de este debate vamos a preguntarle varias cosas. También se las vamos a preguntar a Jorge Enrique Vélez, director de Cambio Radical. Buenas noches.
Buenas noches, un saludo a todos los amigos en la mesa y obviamente a todos los oyentes del país.
Abogado, columnista y profesor Ramiro Bejarano, buenas noches.
Buenas noches, Diana.
Jairo Libreros, abogado y docente, profesor también. Y bueno, ya opinador de varios medios. ¿Cómo le va?
Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Saludo a mis compañeros de mesa, de manera particular al profesor Ramiro Bejarano y a todos los oyentes.
Si les parece, entremos con el debate sobre la reforma a la justicia, pero esta vez por vía de referendo que se realizaría en marzo de 2018, un día antes de elecciones de Congreso. De ser así, sería la ciudadanía la que diga qué se debe reformar o qué no a través de las preguntas que se planteen. Esta propuesta nace del procurador Fernando Carrillo, pero el ministro de Justicia dijo que no hay una decisión tomada aún, pero que se está estudiando que esa sea una alternativa para por fin reformar la situación. De avanzar la propuesta, se tendrían que llevar a cabo iniciativas fallidas en las reformas de 2012 y de 2015, como eliminar las funciones electorales de las Cortes, crear el Tribunal de Aforados que investigue y que juzgue a los altos dignatarios de la rama en reemplazo de la Comisión de Acusación, y otros temas como el Consejo de la Judicatura y la formación de abogados. Pero a la par con esto hay propuestas para atacar la crisis de la justicia agudizada por los escándalos que están ya involucrando cada vez a más magistrados: Leonidas Bustos, Francisco Ricarte, Gustavo Mendoza, Camilo Tarquino, y cuyas decisiones ya hoy fueron citados por la Corte a los congresistas Hernán Andrade, Álvaro Ashton y al ex senador Luis Alfredo Ramos. Además, aquí nuestro panelista Ramiro Bejarano ha pedido revocar las actuales Cortes. La ONG de Justicia y Excelencia de la Justicia han planteado 20 salidas urgentes. Entre otras, hoy de Justicia hablaba de publicar las hojas de vida y las declaraciones de renta de los magistrados titulares y de los auxiliares de los despachos. Divulgar los métodos que se están empleando para elegir los funcionarios y empleados en provisionalidad, que se hagan públicos los nombres de los magistrados que tienen familiares cercanos en el gobierno, en la fiscalía, en los organismos de control o en el Congreso. Queremos hablar con el ministro de Justicia, vamos a tratar de ubicarlo, pero entre tanto, para el panel, y empiece usted, Ramiro. ¿El referendo es el camino, puede ser un camino para la salida a la crisis de la justicia? Si no es el referendo, ¿cuál?
Usted me tranquiliza al dar la noticia de que aún el gobierno no ha tomado la decisión.
Porque se está analizando.
Hasta ahora lo que se había dicho era que ya el gobierno había decidido eso y que la fecha del referendo iba a ser el 10 de marzo.
El ministro dijo que la última palabra la tenía el presidente y que se estaba analizando la propuesta.
Bueno, yo veo, por supuesto que esa es una opción para reformar la Constitución. Pero déjeme decirle que yo veo bastante difícil ese camino. Lo veo muy difícil por muchas razones.
¿Por qué? En
primer lugar, por el factor tiempo. Para convocar el referendo sería necesario tramitar una ley en el Congreso que requiere mayoría absoluta de ambas cámaras. Y además, una vez expedida la ley, tiene que ir a control en la Corte Constitucional y luego sancionarse.
Se calcula que más o menos sería hasta diciembre, bueno, que todo este periodo se diera.
Bien difícil con un gobierno que tiene tantas dificultades en el Congreso y que además, cuando no se hayan abierto las campañas, la gente ya está en camino de derecho. Yo veo muy difícil el tiempo y veo además la dificultad de que se vaya a convocar el referendo para el mismo día de las elecciones parlamentarias. Eso hay dificultad.
Es el día anterior.
Sería el día anterior, el sábado.
No puede coincidir por ley con la elección popular.
Tenía yo mal la información.
O sea, que es un tema de tiempo, pero también el procedimiento, bueno, de que sea el día antes. ¿Usted pensaría que la gente sale a votar los dos días?
Pues ya ese experimento le resultó muy mal al gobierno del expresidente Uribe, que perdió un referendo, eran 15, 16 preguntas y no le aprobaron sino solamente una. Ahora bien, Desde el punto de vista jurídico también veo grandes dificultades para convocar el referendo, porque es que de acuerdo con la sentencia 373 del año pasado de la Corte Constitucional, yo siento que esa sentencia les ha puesto unas taranqueras muy grandes a la posibilidad de reforma, porque ha dicho que cuando se trate de reformas que impliquen sustitución de la Constitución o que tengan una importancia mayúscula, como sería, por ejemplo, el tema de cambiar la Comisión de Acusaciones por el Tribunal de Aforados, suprimir las funciones electorales de los magistrados de las altas cortes, en fin, para no mencionar sino esas, yo creería que esas posturas se estrellan con lo que dijo la sentencia de la Corte Constitucional 373 del año pasado, que esa sentencia lo que dijo es que al Congreso le queda, dijo una cosa muy complicada, por ejemplo, que al Congreso le queda imposible participar en elecciones en las que ellos mismos tengan de alguna manera, perdón, en reformas constitucionales en las que ellos de alguna manera tengan alguna injerencia, y en el caso del referendo ellos tendrían participación porque la ley que convocatoria del referendo tendría que pasar por el Congreso. Y entonces la sentencia lo que prácticamente dijo es que todo ese tipo de reformas que impliquen la sustitución de la Constitución, habría que discutir si estas reformas que se van a proponer tienen o no el perfil de cambiar o no la Constitución en algunos apartes, pero que en todo caso cualquier reforma que implique un cambio trascendental en el esquema constitucional no se puede hacer sino por vía de constituyente. Y entonces allí tenemos una dificultad jurídica supremamente grave. Yo creo que todos estamos urgidos de que haya una reforma a la justicia. Ahora, ¿qué pasaría? Mire usted lo que pasaría. Sí. ¿Qué le sabe que tiene que pasar? Que es, supongamos que ya se aprobó la ley que convoca el referendo y que llegamos al día anterior de las elecciones parlamentarias y llegamos y tiene que sacar la cuarta parte de los votos del censo electoral para poder pasar el umbral, y además de esos votantes,
pensaría,
el 50%.
Ramiro, en una situación como esta, casi que esa cuarta parte sería como la menor preocupación.
¿Usted no cree que
la gente saldría a votar masivamente?
No, fíjese que en el referendo de Uribe, que tenía tantas cosas que parecían atractivas, solamente pasó una pregunta y pasó raspando. Pero no solamente tienen que sacar los 6 millones de votos de la cuarta parte del censo electoral, sino que además de esos 6 millones de votos, la mitad más uno tiene que haber votado afirmativamente para aprobar las preguntas. Y yo no estoy tan seguro. Mire lo que le pasaría al país si mañana el referendo es derrotado.
Vamos a hacer una pausa para comerciales, pero ya regresamos.